Ella es alfabetizadora, comenzó sus primeros pasos, yo la escuchaba fuera de aire y quedé impresionada por el laburo, por el trabajo social que lleva adelante. Licenciada Yanina Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a Libertad
gracias,
de Expresión.
Gracias por la invitación, gracias por a la audiencia por escucharnos también, ¿no? La verdad que muy contenta de participar en el programa.
Yanina, tantas cosas para conversar contigo, ¿no? Como alfabetizadora, ¿no? En tantos años, ¿cuántos con el movimiento Libres del Sur?
Y yo comencé en el 2007 como alfabetizadora. La verdad que fue, le contaba recién, una experiencia para mí transformadora en lo personal y después me llevó al camino de la militancia, ¿no? Yo empecé a militar en el movimiento Universitario Sur. Después de hacer ese proceso, recuerdo incluso el barrio Capitán Candelaria de La Banda, donde había un centro vecinal muy chiquito, hoy está construido un SIC en ese lugar, así que hay avances que se han hecho en algún sentido, ¿no? En el barrio para los vecinos, pero bueno, fue una realidad muy impactante recorrer la costanera del río, visitar casa por casa, invitar a este programa y lo comentaba en el sentido que nosotros hemos lanzado este programa, lo hemos llevado a la legislatura de Tucumán con nuestro compañero Federico Mazo y lo hemos lanzado la segunda etapa con la juventud, ¿no? de nuestro partido, una tarea que sigue realizando nuestra juventud después de tantos años muy comprometida también en estos espacios institucionales, ¿no? Y nosotros tenemos hoy una compañera que es candidata de la juventud, que es Luz Canosa, que ha estado al frente que va a estar al frente de esta segunda etapa del programa, recorriendo los barrios para poder realizar, ¿no? Llegar, en realidad nos parece importante poder generar oportunidades para aquellas personas que no hayan tenido la posibilidad de acceder a la educación, ¿no? Uh-huh. O que hayan dejado la educación en los primeros años, ¿no? Primero, segundo grado, y que no sepan hoy leer y escribir. Y nos parece que en tiempos como estos, donde ya hay tanto avance en la tecnología, saber leer y escribir es un derecho básico y fundamental que no podemos dejar de trabajar, ¿no?
Me movilizó recién escucharte contarme fuera de aire la situación de una señora que no sabía leer y escribir y que subía, esperaba los colectivos y subía, los identificaba por los colores.
Sí, a nosotras, bueno, hay muchas cosas que nos impactan, ¿no? A la hora de trabajar con este programa, es un programa para adultos mayores o adolescentes que también hayan dejado en temprana edad la escuela. Y bueno, en este grupo que yo coordiné teníamos señoras de 60 y 65 años que se manejaban en ese momento. Tomaba los colectivos por colores, ¿no? Entonces me decía, yo ya sé que el verde me va a llevar hasta tal punto del centro, digamos, ¿no? Y hay una parte, bueno, nosotros teníamos en ese momento, y después lo fuimos reformulando junto a la profesora Josefina Zárate, que hoy está al frente del programa y que es parte del equipo legislativo del legislador Federico.
Sí.
Fuimos reformulando este manual, digamos, que teníamos como orientador para los alfabetizadores. Y también recuerdo algo que nos impactó con mis otras compañeras alfabetizadoras de ese momento, fue la cuestión de trabajar un mapa de la Argentina, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿dónde creen que estamos nosotros? Y nos señalaban otras provincias, entonces no podían creer que nuestra provincia era chiquitita y que era ese puntito en el mapa. Bueno, cosas que marcan, ¿no? El inicio de poder tocar esa realidad que tiene que ver con cómo se manejaron toda su vida, ¿no? Por supuesto que hay una retroalimentación de saberes ahí, ¿no? Porque nos enseñaron muchas cosas, digo, ¿no? Si uno piensa cómo se manejaría en esta vida sin siquiera saber leer y escribir, es como muy difícil, ¿no?
Entonces,
son estrategias que se han dado toda su vida y que realmente son admirables, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros sí entendemos que esto es un derecho fundamental, entonces necesitamos que toda la población, o sea, no queremos que haya analfabetismo en Tucumán, entonces seguimos trabajando y seguimos recorriendo los barrios y hoy nos emociona no solo que nos escriban una carta, que quizás es la finalización de este programa, sino que ellas puedan, sobre todo las abuelas o las madres o incluso los padres, acompañar a sus hijos en las tareas, eso es lo primero que te dicen hoy, ¿no? Quiero aprender a leer y a escribir para poder realmente saber qué está haciendo mi hijo, poder ayudarlo y demás, ¿no? Y acompañarlo. Así que la verdad que
es una experiencia. El último informe, Janine, el último informe que ustedes han presentado, ¿qué porcentaje de analfabetismo tenemos en
nosotros
la provincia?
Trabajamos con una cifra que es del 2010, del censo del 2010, y en la provincia ronda el 4%, ¿no? La verdad que bueno, lo venimos trabajando en función, bueno, esas son las cifras oficiales, pero nosotras que recorremos por ahí los barrios, nosotras entendemos que detrás de estas problemáticas también hay un proceso que hay que hacer, ¿no? Primero, que reconozcan y que se animen a ser parte de estos programas, porque hay vergüenza, digo, ¿no?, de no saber leer y escribir, incluso de aceptar esa condición y de generar ese espacio que motive, digo, ¿no?, a sostener, porque, bueno, el programa de alfabetización está basado en la educación popular, o sea, no en una educación formal, entonces no es ir a clases y no es un sistema riguroso, sino que es un sistema que realmente permite no solo, digo, la flexibilidad, sino que permite el encuentro con el otro, ¿no? Claro. Y poder trabajar con esos saberes que trae desde su vida cotidiana y a partir de ahí poder, digo, poder de alguna manera hacer este proceso de alfabetización, ¿no? Pero sí es un proceso que hay que sostener en el tiempo, digo, no es tan fácil como decir, bueno, voy, inscribo y terminemos 5 encuentros y terminamos, ¿no? Sino que está atravesado por un montón, sobre todo con la población que trabajamos, tiene muchos más problemas, ¿no? La pobreza estructural, que trabaja en changas, que las changas les cambian los horarios cuando hacemos un encuentro. Bueno, son problemas con los que nos encontramos o a veces están atravesados por problemas incluso personales, familiares, incluso de violencia o de otras cosas, que los vamos trabajando, ¿no? De hecho, articulamos con los chicos que hoy están en el equipo de alfabetizadores para poder también tratar esos temas si van saliendo, ¿no? Problemáticas sociales o problemáticas que tengan que ver con alguna cuestión más, más social, pero de la cuestión asistencial, por ejemplo. Entonces, claro, hacer la articulación con la institución correspondiente o poder llevar esto. Nosotras que tenemos, yo tengo a cargo la referencia y la responsabilidad del Frente de Mumalá, que tiene género y diversidad, bueno, llevar información sobre eso también ahí al barrio, al centro, ¿no?
Que me gusta escuchar esto, lo que venís contando sobre el trabajo de alfabetización que vienen realizando en los barrios ya hace muchos años y cómo cuesta sostenerlo, ¿no? De repente pienso en la educación tradicional, ¿no?, que está en las aulas. Y, bueno, mañana hay paro, ¿no?, de algunos gremios docentes porque el gobierno no los escucha, no los recibe o los patea para la semana próxima. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esta situación, ¿no? ¿Cómo vienen bien pagados, mal pagados los docentes? ¿Cuál es, cómo se refuerza también el trabajo docente a través del salario?
La verdad que, bueno, nosotros desde nuestro espacio venimos sosteniendo y dando a conocer, por ejemplo, las cifras de la inflación, ¿no? Del trabajo que hace el ISEPSI, que es el IBP. Sí. Y la verdad que hoy nosotros tenemos en la Argentina en general que los trabajadores formales, o sea, públicos y privados, han perdido el 23% de su salario, ¿no?, en el poder adquisitivo en solo 6 meses. Entonces, la verdad que es una realidad que atraviesa a todos los sectores de los trabajadores. Digo, hoy, si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos una canasta básica alimentaria de 93 mil pesos, ¿no? Arriba de los 93 mil pesos, eso es lo que da nuestro índice, que marca la línea de la indigencia. Y una canasta arriba de 209 mil pesos, una canasta básica total, claro, que marca la línea de la pobreza, ¿no? Que son los mecanismos de medición. Entonces, hoy tenemos en nuestro Tucumán más del 80% de los trabajadores abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, eso es una realidad que atraviesa todos los sectores. Nosotros creemos fundamental trabajar la educación, y para trabajar la educación hay que pensar todos estos problemas, ¿no? Digo, y las paritarias han tenido, o sea, han perdido, ¿no?, en la cuestión general y global. Digo, ya tenemos, ¿cuánto?, un acumulado de casi el 60% de inflación y vamos a terminar con una inflación arriba del 120%, ¿no? Es una proyección que se hace porque todavía no sabemos. Y con todo esto que pasa de las medidas que van tomando, digo, Massa anuncia, ¿no?, unas medidas que supuestamente van a estabilizar, y se dispara el dólar y se disparan los precios, claro, y ya tenés aumento de todo que te sube de nuevo la
¿qué
canasta,
te parece,
¿no?,
que un ministro de Economía con una proyección del 120% de inflación esté propuesto como candidato a presidente?
Y nosotros creemos que realmente han fracasado. O sea, Massa hoy es el responsable de la inflación, de la pobreza y de la tristeza de nuestro pueblo, porque no podemos tener, digo, tranquilidad, ni siquiera la tranquilidad de poder llegar a fin de mes, ¿no? Y hablamos de trabajadores formales, ¿no? Ni hablar de estas poblaciones con las que nosotros trabajamos, que tienen trabajo informal o están desempleados o tienen alguna que otra salida, como son vendedores ambulantes, como ser los que trabajan también en la cosecha del citrus, en la cosecha de otras cosas, uh-huh, que tienen que ver, digo, con no poder llegar a tener primero algo fijo y después
que carencias que incluso, diarias,
claro,
Janina,
que
no
incluso,
me quiero imaginar cómo le está pasando a esa gente.
Incluso nosotros lo vivimos en nuestros centros comunitarios, digo, tenemos merenderos y comedores que se acrecientan con esto y terminan siendo a veces la única comida que esos niños o esas personas tienen en el comedor, ¿no?
Estoy inspirado, quiero meter una pregunta más y ya me quedo tranquilo. ¿Qué esperan del gobierno de Osvaldo Jaldo?
La verdad que nosotros tenemos siempre expectativas en el cambio, ¿no? Y esperamos realmente que pueda transformar esta realidad. Nosotros nos proponíamos como una opción, creo que se han dado las elecciones y el pueblo tucumano ha podido elegir. Entonces hoy tiene la responsabilidad de poder cambiar esta realidad y esperemos que lo haga, ¿no? Nosotros venimos, digo, proponiendo con Federico Masso como nuestro principal referente, presidente de nuestro partido, actual legislador y legislador reelecto, incluso hemos ampliado nuestra representación llegando al Consejo Deliberante con Gastón Gómez, que es otro compañero también de mucha trayectoria, que va a poner ahí en el Consejo Deliberante de la ciudad todas las posturas, los intereses y todo lo que nosotros venimos defendiendo. Una opción que realmente represente, ¿no?, los intereses del pueblo tucumano, pero que transforme esta realidad. Nosotros creemos que hoy estamos en un momento crucial de la Argentina, ¿no? Por eso Libres del Sur lleva una propuesta propia de fórmula presidencial, digo, ¿no? Lo encabeza nuestro compañero Jesús Escobar con Marianela Lezama Hit, que es otra compañera. Es una fórmula federal, no solo por donde ellos vienen. Jesús es neuquino, viene de Vaca Muerta, ¿no?, de ese proyecto que se discute tanto. También es un compañero con mucha trayectoria, uh-huh, digo, compañero de Federico de años y de este movimiento, y Marianela Lezama Hit es una compañera joven, compañera de Mumalá, referente de Santiago del Estero y concejala de la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, no solo en esa cuestión de federalismo del norte y del sur, sino de representar todos los intereses de la Argentina, y estamos, yo decía en esto, en un momento crucial de la Argentina, porque se van a discutir las riquezas que tiene nuestro país, ¿no? Y entonces, no podemos seguir teniendo el mismo modelo. O sea, acá, digo, Massa, Bullrich, Larreta, se presentan como los salvadores de la Argentina y ya gobernaron, digo, ¿no? Sus espacios gobernaron el país y trajeron a la Argentina a esta realidad. Massa, ni que hablar. Y el espacio, sí, del PRO nos dejó todo también el legado, ¿no? Y Milei se plantea, digo, como una alternativa, digo, de alguna manera insultando la casta, ¿no?, y queriendo diferenciarse, pero él termina siendo casta política, y además de eso, sus equipos económicos están formados por los peores que estuvieron en la peor, digo, los que estuvieron en la peor época de nuestro país, ¿no?, del 2001. Entonces tiene en su equipo económico gente que participó de las privatizaciones de YPF, de Telecom, digo, hay un modelo entre eso. Nosotros creemos que no hay diferencias económicas entre todos ellos, ¿no?, de propuesta de país. Claro. Ahora, nosotros con Jesús proponemos nacionalizar los recursos naturales, uh-huh, y que esas ganancias que se vienen, charlamos con Marianela y ella nos comentaba en una de las reuniones que tuvimos, ella es contadora pública nacional, especializada en finanzas de la administración pública, nos contaba que la Argentina está dentro de las 10 economías que van a ser más favorecidas de acá en los próximos años.
Sí.
Entonces, nosotros necesitamos discutir que esas riquezas que va a generar la Argentina realmente se queden en la Argentina y puedan volcarse a achicar las brechas de desigualdad que tiene nuestro país, ¿no?
Entonces, por ahí la salida podría ser, esto que decís vos, nacionalizar las energías y no como plantea quizás la izquierda, que es dejar de pagar las deudas.
Nosotros también creemos que hay que suspender el pago de la deuda, ¿no? Para nosotros es una
deuda...
dejaría
a Argentina fuera de líneas internacionales y de...
Las consecuencias
que
eso podría...
Claro, acarrear.
Ya casi se termina el programa, Evita. Quería preguntarte, vos vas como precandidata...
A diputada por Parla Sur,
exactamente. ¿Por qué?
Bueno, he aceptado en realidad el desafío...
¿Cuál es tu propuesta en realidad?
He aceptado el desafío que ha puesto mi partido, en realidad, en poder representar, ¿no?, a Tucumán en este Parlamento. La verdad que entendemos justamente esto que decía, que la Argentina tiene muchas riquezas, pero también tenemos que llevar todas las problemáticas que tenemos. Creo que este órgano ya ha excedido solo lo comercial, digamos, ¿no?, y ha llevado todos los contextos sociales y se están discutiendo otras cosas. Creo que Tucumán y la Argentina tiene para adelante mucho crecimiento, tiene mucho desarrollo y nosotros podemos realmente cambiar esa realidad si ponemos toda esa riqueza en donde hay que ponerla, ¿no? Realmente en los intereses del pueblo. Así que esta propuesta se hace justamente para eso, ¿no? Para poder cambiar esta realidad para todos los tucumanos y las tucumanas y las argentinas en general.
Yanira Muñoz, licenciada en Trabajo Social, precandidata a diputada por el Parla Sur, por el Movimiento Libres del Sur. Un placer tenerte en el estudio de Libertad de Expresión en la Rock and Pop.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Gracias, ya venimos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Rock and Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.